un daño. Y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo mando.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos, dispuestos como cada jornada a adentrarnos en la actualidad del día, un día que ha venido, bueno, pues mediatizado, vamos a decirlo así, por la reunión de expresidentes del Athletic que ha tenido lugar esta tarde. Luego hablaremos de ello. Porque antes que nada tenemos que saludar a nuestro primer protagonista de la noche, porque mañana le toca poner las calles, le toca ser el primero en madrugar, pero ya adelanto que a mí este clima que hay en el Atleti no me gusta absolutamente nada, pero absolutamente nada. Iker Fernández, Gabón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Demasiados dimes y diretes hay en torno al club en estos momentos y eso no ayuda. Sigo insistiendo que esto, para bien o para mal, se tenía que haber resuelto durante el verano y no arrancar la competición, y que el presidente del Atleti y la junta directiva poco más o menos estén enfrentados a buena parte de la familia rojiblanca, porque sí, porque los expresidentes son familia rojiblanca, porque los empleados son familia rojiblanca, porque los exfutbolistas son familia rojiblanca, porque la plantilla del Athletic, la plantilla del femenino, la plantilla del Bilbao Athletic, los técnicos de Lezama son el Athletic. Y no podemos estar así. Y sobre todo no podemos estar así porque todo esto es muy populista. Demasiado populista. Y claro, la gente que está en la calle pues lo ve de una manera y casi siempre lo ve de la manera peor para los protagonistas. En este caso, no para la junta directiva. Y como siempre, todo lo mejor, lo más importante o la solución siempre suele estar en la mitad, ¿no? Suele estar en el término medio. Muchas veces el término medio es el que nos da la medida, ¿verdad?, real de las cosas. Luego hablaremos de ello. 11 horas y 5 minutos de la noche. Breve alto en el camino y enseguida estamos con Quirós.
Cuando hablamos de implantes dentales, la experiencia marca la diferencia. En Policlínica Dental Areiza, en Bilbao, contamos con más de 25 años especializados en implantología dental avanzada. Durante el mes de septiembre te ofrecemos un estudio implantológico completo totalmente gratis. Policlínica Dental Areiza, bajo la dirección médica del Dr. Jorge Zamacona. Pide tu cita en el 94 421 9709 o en policlinicaareiza.com.
Sport, pasión por el Atleti.
Bueno, pues don Javier Quirós, cantera de Lezama, ¿cómo estás?
Gabón, buenas noches, un placer. ¿Qué tal el verano?
Pues corto, siempre, no sé qué tienen. Yo tengo la sensación de que me estafan en verano, que los días tienen 16 horas, no 24.
¿Cómo estás? Bueno, pues algo habrá, ¿eh?
¿Qué tal estás tú?
Pues bien, aquí andamos, empezando con el fútbol y con mucha ilusión de todo lo que estamos viendo, con los ánimos renovados, con muchas ganas de ver esos chicos que están llegando al primer equipo y teniendo oportunidades y continuidad. Pues la verdad es que muy contento, muy ilusionado.
Bueno, antes de ir con lo que con el arranque de temporada del filial, etcétera, etcétera, vamos a hablar de las marchas, ¿no? Porque Lezama, por una vez, o eso creemos, porque esa es otra, tampoco sabemos los términos y las condiciones en las que han sido vendidos los futbolistas, pero bueno, Lezama da la sensación, parece que sí, que ha dejado dinero. Se ha ido Unai Gómez, se ha ido Julen Aguirrezabala, se ha ido Adama, en este caso, bueno, no es propiamente cantera, pero bueno, es miembro del primer equipo, como Gorosabel. Bueno, ha habido una serie de futbolistas que han ido saliendo porque se han quedado sin sitio. Ha habido otro que no ha podido hacerlo, que es, en este caso, Nico Serrano. ¿Cómo has vivido todo este mercado que ha habido para el Athletic en un año en el que no ha habido ningún alta? Todo hay que decirlo, no ha habido ningún fichaje.
Bueno, la llegada del nuevo entrenador entiendo que impone un nuevo criterio a la hora de organizar la plantilla. Entiendo que el transcurso de la pretemporada le ha servido a Terzic para tomar decisiones en relación a quiénes quiere tener y quiénes entendía que era mejor buscar una salida, y yo lo entiendo solamente en clave deportiva. A eso hay que añadirle que en un proyecto deportivo como es el proyecto Atleti, que siempre tiene futbolistas que vienen de abajo empujando, evidentemente hay que hacerles lugar. Y lo que sí ha demostrado Terzic en estos pocos partidos que llevamos es que no va a tener pudor ni miedo en darle continuidad y oportunidad a la cantera. Entonces, simplemente lo que yo observo es un proceso normal de decisiones en relación al criterio de un nuevo entrenador, pues que ha cambiado con respecto al criterio del entrenador que acaba de salir. Sin más, algo natural en cualquier equipo de fútbol profesional, con la única diferencia de que nuestro mercado es tan restringido que es difícil salir a comprar, salvo que haya algo suculento, y hay que ser conscientes de que dependemos de la formación de futbolistas que vienen de abajo.
Gere Nebarrena, ha sido la gran irrupción en lo que llevamos de temporada, porque de Canales lo esperábamos. Canales ya había debutado, además, con el primer equipo. Pero yo creo que Gere ha sido para la gran mayoría de aficionados un descubrimiento, porque, entre otras cosas, el año pasado estuvo cedido en el Castellón y la gran mayoría, bueno, pues no lo hemos visto, o lo hemos visto muy poquito.
Bueno, yo creo que lo de Gere es tan esperado como lo de Jaure o como lo de Peyo, ¿no? Para cualquiera que haya seguido el filial estos años, no significa una sorpresa. Quizá yo creo que lo más sorprendente es un poco la nueva mirada que hay de Terzic en relación a la configuración del centro del campo, ¿no? Estábamos acostumbrados a una configuración de centrocampistas con patrones muy claros, ¿no? Medios centros muy posicionales, extremos muy verticales. Bueno, la llegada de Terzic ha supuesto probablemente la pérdida de especialistas muy concretos en roles muy específicos del juego. Ha propiciado una mezcla de talentos, de futbolistas más versátiles, más capaces de jugar en diferentes alturas, en diferentes ejes, en diferentes espacios. Y probablemente lo más novedoso es aumentar el número de componentes del centro del campo y, sobre todo, eliminar esa especificidad de los extremos para ocupar esos espacios con futbolistas que se acercan más al juego que a la carrera, ¿no? Creo que por ahí va un poco la evolución y por ahí va un poco la oportunidad de ver a Guere, de ver a Pello y de verlos a todos juntos con naturalidad, sin esa construcción tan cartesiana que teníamos, que no es ni bueno ni malo, ¿eh? Es simplemente una mirada diferente sobre la circunstancia del juego.
Llevamos tres partidos de Liga. Sí, es verdad que los tres los hemos disputado en una semana y quizás en eso, o por eso, el entrenador ha movido tanto el banquillo, pero en este arranque de campeonato ha contado con 21 jugadores y la sensación cuando ha presentado el once inicial en cada uno de los partidos es que había un equipo competitivo, por lo menos en cuanto a nombres.
Bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque somos demasiado presos del último resultado. Tenía una frase de Manolo Preciado cuando entrenaba al Sporting que me parecía buenísima. Coincidiendo con algún proceso de resultados donde no pasaba por el empate y alternaban derrotas y victorias, él decía que cuando perdían eran la última mierda que cagó Pilatos.
Sí, bueno, eso es lo de siempre.
Ni cuando ganaban era el Bayer Leverkusen, ¿no? Entonces, hemos pasado de las dudas totales el día del Sevilla y de la desesperanza el día del Barcelona a ser candidatos a Champions el día del Celta, ¿no? Creo que es un poco pronto. Lo que sí creo es que la tendencia nos dice que han desaparecido gran parte de los galones. Y creo que la tendencia nos dice que no va a haber mucho intocable. Evidentemente va a haber futbolistas más importantes que otros porque está en la propia naturaleza del juego. Pero me da la sensación de que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones, aunque solo sea por salvaguardar la salud física del equipo en el largo plazo.
Pues a ver qué va pasando. Ese partido que tenemos el sábado ante el Atlético Madrid puede dar una buena piedra de toque de lo que podemos esperar del Atlético una vez de que ha conseguido la primera victoria, porque yo sigo pensando que el partido ante el Sevilla fue un accidente, el partido ante el Barça es más de lo mismo en los últimos 20, 25 años, el partido en el que había que dar el do de pecho era ante el Celta Vigo y se ganó, y menos mal, con las revueltas que bajan las aguas entre la directiva y los demás estamentos del club, y ahora llega el Atlético de Madrid, que se ha vuelto a reforzar de una manera, Simeone venderá lo del equipo del pueblo, pero es de un pueblo rico. No digo yo que sea
de Dubái. ¿No?
Sí, sí, porque vamos.
El Atlético de Madrid es uno de, bueno, si vemos el histórico de los últimos 15 años, es tres primeros, campeón, tres primeros, campeón, finales de Champions, ligas europeas, es decir, desde ese punto de vista, la trayectoria del Cholo es envidiable, es difícil de justificar, y evidentemente esos resultados han ido construyendo dinero que les han permitido reforzarse permanentemente, ¿no? Lo que yo he visto del Atlético de Madrid este año me gusta más que lo de años anteriores, ¿no? Creo que tiene una, sobre todo ha mejorado mucho su nivel en el centro del campo. No sé si arriba, si no recupera a Julián, va a tener el instinto asesino de Madrid o de Barcelona. Y el Tico Madrid me parece un equipazo y es una buena prueba de toque, sobre todo para ver dónde estamos, ¿no? Es verdad que lo de Sevilla fue accidente, porque fue un accidente por muchas circunstancias, y creo que el Atlético de Madrid es una buena piedra de toque, no para dramatismos de ningún tipo, ni por un extremo ni por el otro, simplemente para ver un poco realmente dónde estamos ubicados, cuál es nuestro nivel actual de juego, por dónde van los tiros, qué continuidad se sigue en la línea de juego que percibimos. Bueno, creo que es un partido, aparte es un clásico en San Mamés, es un partido de toda la vida, de los que solo le falta lo que aquí llamamos orvallo para que para que amenice la tarde.
Y los vecinos lo llaman carallo, ¿no?
Sí.
Sin más, ya nos ha entendido la gente. Bueno, veremos a ver qué pasa en ese partido ante el Atlético de Madrid. Como siempre, repasamos los resultados de cantera, empezando por el Bilbao Athletic, porque ha arrancado también la temporada ya el filial rojiblanco de la mano de su nuevo técnico.
Arrancó con un empate a uno en Zamora, en un partido propio de principio de temporada, lleno de imprecisiones por parte y parte, con mucho calor, con un campo muy seco que no permitía mucha continuidad, con pocas llegadas a portería, casi todo dependiente de un lado y de otro en el balón parado, que solo se abrió un poco al final, producto de la acumulación de cansancio. Pero que bueno, empezamos a ver un poco las líneas maestras del Atleti, no desde el punto de vista colectivo, que no me interesa mucho, en el sentido de que lo interesante es la formación de los futbolistas, sino el rendimiento colectivo. Creo que tenemos una plantilla con un centro del campo muy versátil. Creo que es ahí donde vamos a centrar la atención del talento durante todo el año. Y creo que es un equipo bastante diferente al del año pasado, porque la propia conformación de la plantilla es muy distinta en cuanto al tipo de futbolistas que tiene a su disposición Bichor, ¿no?
Por lo demás, ¿cuándo arrancan los partidos en nuestra cantera?
Pues el Bilbao Athletic recibe al Avilés el domingo a las 6:15 y debutan en Liga Baskonia y División de Honor, el Baskonia visitando Orense el domingo a las 5 de la tarde y el División de Honor recibiendo al Logroñés el sábado a las 12 de la mañana.
Pues Javi, a las 4 te levantas.
Y sí, ahí estamos, es el último día porque después pillo vacaciones, pero vamos, que estando de vacaciones me podéis llamar a las 12:05, 12:10.
Un abrazo y a descansar lo poco que te queda. Ánimo.
Un saludo.
Agur, gracias.
Agur.
11:17 de la noche.
Autoescuela Nino. Todos los permisos. CAP inicial y CAP continuo. La mejor forma de aprobar. Clases presenciales. 5 explicaciones teóricas diarias y prácticas de conducción de una hora. No te arriesgues y véalo seguro. Autoescuela Nino. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10. Baracaldo 94-437-5183 o autoescuelanino.es.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Hola, me llamo María. Heredé una vivienda en Portugalete y quería venderla. Por temas de trabajo no tenía tiempo para gestionar su venta. Decidí llamar a Grupo MSV porque un amigo me dijo que podría ahorrar un dinero en impuestos. Desde el primer día me explicaron todo con claridad. En menos de un mes ya tenía comprador y me ahorró una parte del dinero de la plusvalía.
Más información en Grupo MSV 747-477-343.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:19 de la noche. Lo he dejado para después de hablar con Javi Quirós por las prisas lógicas que tenía por irse a descansar, pero tenemos que abordar la actualidad del Atleti desde la opinión, evidentemente, desde la información, pero también desde la opinión. Hoy era el día escogido por los expresidentes, por la mayoría de ellos, porque Josu Urrutia estaba de viaje, para reunirse. Lo han hecho en el Hotel Carlton a eso de las dos y media, han salido, bueno, pues cercanos a las cinco y cuarto aproximadamente de la tarde, sin una postura común, no sé cómo explicarlo, sin un posicionamiento común en este caso. Se han reunido, han debatido, han hablado sobre el tema, pero si alguien esperaba un comunicado, una declaración conjunta, bueno, pues de momento no lo hay. Simplemente, bueno, pues han debatido sobre ello. Y en el día de hoy, los expresidentes han recibido una carta del club en la que se les invita de manera vitalicia al palco de San Mamés. Hay quien dice, bueno, los expresidentes, por su condición de expresidente, siempre que avisaban podían ir al palco. Sí, sí, pero ya no se trata de avisar, se trata de que tengan una plaza en el palco. Lo ha hecho la Junta Directiva del Atleti, les ha invitado. Tampoco les ha hecho mucha gracia. Veremos a ver si lo aceptan o no. Todo esto es, insisto, no es bueno para el Atleti. Es terreno resbaladizo, embarrado, y más con la competición recién iniciada. Ahí viene el primer error. Esto había que haberlo hecho antes. Y había que haberlo explicado muy bien, cosa que no hace esta junta directiva. Y sí, yo entiendo que para ellos, de cara a la opinión pública, esto es muy cómodo, porque es muy populista y porque se vende muy bien. Pero al final también hay una realidad, moleste o no moleste, guste o no guste lo que voy a decir, que no hay club en el mundo profesional que no tenga invitaciones de cortesía. Es que no lo hay. Pero no hay obra de teatro o compañía de teatro que no tenga invitaciones de cortesía. Es que no hay concierto que no tenga invitaciones de cortesía. Es que es algo habitual. Eso por ahí, porque nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es algo que está ahí de siempre. Y alguien dirá, porque esté de siempre no tiene que estar para toda la vida. Bueno, pues aquí es cuando hay que explicar las cosas. Y también aquí es cuando hay que tener un poquito de mano izquierda y no pasar del todo a la nada. Lo que decía al principio del programa, si al final la virtud siempre está en el término medio. Oye, la situación es esta. Tenemos que hacer esto porque necesitamos esto, esto y esto. Te reúnes con los actores principales, les explicas, les expones la situación y tratas de llegar a un acuerdo, a un consenso. Que no parezca una imposición. Que parezca, aunque la decisión parta de ti, que parezca que se toma consensuadamente con todos los órganos del club. Y ahí te apuntas un tanto. Pero claro, cuando vas corriendo a última hora con la competición encarrilada, llegas tarde y mal, pero te da igual porque dices, bueno, la gente va a estar de mi lado. Ya, pero eso también es un peligro de desestabilización. Porque si los aficionados se vuelven contra los jugadores, si los aficionados se vuelven contra los empleados, si los aficionados se terminan volviendo contra los expresidentes, al final esto es una bola que nos lleva a la ruina. Que nos lleva a la ruina. ¿Y por qué digo lo de explicar las cosas? Porque, miren, hay una realidad. Yo he defendido en muchos momentos a esta junta directiva porque creo que ha hecho muchas cosas bien. Más allá de la final de Copa, porque la final de Copa, yo tengo claro que la clave de la final de Copa está en el rival, en Mallorca. Si llega a ser el Fútbol Club Barcelona, la historia pues hubiese sido otra. Es verdad que esta era la oportunidad y se aprovechó. Pero más allá de la final de Copa, yo creo que esta junta directiva ha hecho cosas positivas. ¿Qué cosas mal? Pues como todas, pues claro, que se cometen errores, como yo cometo errores en mi casa, como Iker Fernández comete errores en la suya, como todos ustedes cometen errores a lo largo de su vida o en el trabajo, porque no somos infalibles, porque esto funciona así, porque la vida muchas veces es una sucesión de aciertos y errores, y a veces pues vas aprendiendo también de esos errores. Pero sí hay una realidad, que esta junta directiva no explica absolutamente nada. Es la junta directiva, y si me permiten la expresión, más oscurantista que yo creo que ha habido en la historia. No sabemos absolutamente nada, de nada, de nada. Y alguien aplaudirá con las orejas. Pues bueno, pues si le parece que es para felicitar y para aplaudir el vivir en la ignorancia, pues allá cada uno con lo que entienda que debe ser un club de fútbol. Pero si sabemos lo que ha costado Diallo, es porque el equipo del que partía, el equipo que lo vende, lo da a conocer públicamente, porque como cotiza en bolsa lo tenía que hacer público, no por el Atleti. Si sabemos lo que ha costado Areso, lo sabemos porque Osasuna lo ha dicho públicamente, no porque nuestros dirigentes nos lo hayan dicho. Si intuimos lo que ha costado, lo que le ha costado al Udinese Unai Gómez, es por las noticias que llegaban desde Italia. Si intuimos, que no sabemos, si intuimos lo que le ha costado al Racing de Santander Julen Agirrezabala, es por las noticias que llegan desde Santander. No sabemos las cláusulas de los futbolistas. Lo hemos comentado más de una vez. Algo tan habitual en el mundo del fútbol, el comunicar los años de contrato y la cláusula de rescisión que tiene el jugador, desde que está esta junta directiva, no lo sabemos. Y alguno dirá, no, bueno, pues para poner más trabas a aquellos que quieran fichar. No nos engañemos. Volvemos a la misma. Si queremos vivir en la ignorancia y queremos vivir engañados, pues perfecto. Pero no nos engañemos. Los futbolistas saben su cláusula, los representantes saben la cláusula que tienen sus representados. Todo esto está depositado en la Liga de Fútbol Profesional, me imagino que también en la Federación Española de Fútbol. O sea, al final, el que quiere saberlo, que es otro club de fútbol, si mañana viene el Marcianitos Club de Fútbol y se quiere llevar a Sanzet, va a saber por cláusula de rescisión que tiene, porque eso no hay nada. Al final, lo que yo me hice es un interés que no sancionemos su forma de actuar. Que no tengamos elementos de juicio para valorar lo que hacen. Porque renovar a Sanzet de por vida, pues en un momento dado de inercia, pues decía, uy, qué bien, qué perfecto, 10 años, qué maravilla. Pero tienes con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, dices, ¿qué has hecho? Por poner un ejemplo, no estoy diciendo que esa sea su cláusula, que estoy convencido que no la es. Si Nico Williams ha renovado, nos dijeron, bueno, aumenta la cláusula, si es verdad que aquí nos dieron una pista, como jugando aquí al, ¿sabes? O a jugadores de estos, de, nos dieron una pista, ¿no? La cláusula ha subido, no sé si dijeron en un 20%, no sé, una cosa así, o 10 millones más. No me acuerdo qué valor dieron, pero tampoco nos dijeron la cláusula. Claro, no es lo mismo renovar a Vivian por 6 temporadas y 10 millones de cláusula que renovarle por 6 temporadas y 200 millones de euros de cláusula de rescisión. No es lo mismo. Y luego, durante mucho tiempo, desde el primer día, se nos ha estado vendiendo que los contratos se firman por objetivos. Algo que, por cierto, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Si marcas tantos goles, te llevas tanto. Si vas a la selección, te llevas tanto más. O sea, lo de los objetivos no lo ha inventado esta junta directiva. Otra cosa es qué porcentaje de objetivos hay verdaderamente en los salarios, en las fichas de los futbolistas. Y yo tengo muchas ganas de ver lo que pasa esta temporada. Y a mí es lo que me empieza a preocupar. Si todo este tifostio que estamos armando con el tema de las entradas, que por cierto el presidente tampoco esta semana, o por lo menos hasta el día de hoy, se ha reunido con el vestuario. Yo tengo muchas ganas de ver las cuentas para ver en qué medida han bajado los salarios. Y dirá, este está loco, bajar los salarios en el fútbol.
Hombre, digo yo, ¿no? Iker Fernández, si se nos ha vendido con cada renovación que los futbolistas firmaban un fijo...
Más objetivos,
más un tanto por ciento en objetivos...
Los objetivos no se cumplen.
El año pasado no se cumplió ninguno. A no ser que tengan objetivos por cagarla, que igual también tienen objetivos. Permítanme la ironía, la gracia, la broma y la tontería.
Objetivos deficitarios.
Pero este año es el año en el que verdaderamente vamos a ver cuánto de ese fijo era verdaderamente por objetivos. Para poder valorarlo. Porque a mí que me vendan desde el primer día, y creo que, bueno, creo no, lo he comentado más de una vez ya en su momento, que me vendan que los contratos se venden por objetivos, yo ya tengo muchos años y llevo muchos años aquí. Insisto, esto se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo lo que quiero saber es cuánto de objetivo hay verdaderamente, cuánto hay de fijo, cuánto tanto por ciento hay de fijo y cuánto tanto por ciento hay de objetivo. Porque si es lo de hasta ahora, lo único que hemos tenido es publicidad. Frasecitas de marketing para contentar a las redes sociales... Y nada más. Así que este año, cuando nos presenten las cuentas, se podrá intuir, por lo menos las personas que verdaderamente saben de esto y controlan, porque lo de la ingeniería financiera ya saben que están a la orden del día, o sea, que a veces es complicado, ¿no? Pero este año vamos a verlo, y claro, ves, insisto, ves el tifostio que se ha armado con el tema de las entradas y dices, bueno, pero la situación del Atleti tan alarmante es, o tan mala es, o tan gorda viene el año que viene sin Europa para que estemos tirándonos de los pelos. Con unos 70 millones en caja, con un cierre de ejercicio de este año que entiendo que va a ser positivo, en 10, 12, 15, no sé, X millones de euros que me imagino que irán a engordar la hucha. ¿Qué está pasando? ¿Que verdaderamente los salarios no son tan por objetivos como nos habían dicho? ¿Y que sin Europa y sin premios individuales, porque el año pasado encontrar a alguien que lo haya podido hacer bien será complicado, el gasto en masa salarial va a ser exactamente el mismo y se nos cae el chiringuito? Porque ojo, ¿eh? Que aquí hay que valorarlo todo. Pero insisto, no tenemos información. No tenemos ninguna información. Nadie da la cara. Y vuelvo al principio, la virtud siempre está en el término medio. Ni estar todos los días en los medios de comunicación, ni hacer dos apariciones marianas al año para explicar en hora y media lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Que se queda todo en el tintero. Y si encima te sales un poquito de la ortodoxia, te llaman al orden. Que vamos a tener un parón de liga largo que ojalá sirva para enderezar el rumbo en lo social. E insisto por tercera vez, junta directiva del Athletic, la virtud siempre está en el término medio. Y que nadie se equivoque. Que nadie abrace el populismo. No hay club en el mundo que no tenga entradas de cortesía. Y ni son vividores, ni son jetas, ni son... No hay. O sea, me voy a contar una intimidad. Yo recuerdo cuando empezamos a organizar nuestras galas y tal, que en principio nos decían no, desde la dirección, el director nos decía no, las entradas para los oyentes. Lo primero que dijimos, no voy a tener entradas para mis hijos. Y al final nos dieron entradas. ¿Cómo? Nosotros que estamos aquí destrozándonos los cuernos todos los días, no vamos a tener entradas para nuestra mujer, para nuestra madre o para nuestros hijos. Hombre, no 200, evidentemente, pero 2, 3, 4, es lo mínimo. Es que es así, en todos los sitios. En todos los sitios. Ahora que digan, bueno, mira, estamos en la situación en la que estamos, de 4 vamos a bajar a 2. A los expresidentes, oye, mira, en la situación en la que estamos tenéis 4, os vamos a dar 2. Te sientas, les das la cara, les presentas la realidad, les dices, oye, mira, vosotros habéis sido presidentes, sabéis lo que cuesta tirar del carro, sabéis lo que cuesta todo esto, cada día es más complicado. No sé, un poco de mano izquierda. John, que el Atleti no es tu empresa. Que en tu empresa igual haces lo que quieres, pero el Atleti no es tu empresa. Y el Atleti pasarás y volverá y otros vendrán. Y serás expresidente para toda la vida. Que hay que tener un poquito de mano izquierda. Un poquito de mano izquierda. En todo en la vida. En todo en la vida. 11:35.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Profesional de la construcción. Tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas. Nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias, mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Hoy elige MyYes, la forma más cómoda y también la más rápida de aprender inglés. Nuestros cursos aceleran tu aprendizaje para que alcances tus objetivos antes. Elige My English School, la escuela de inglés mejor valorada de España.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:37 y la noche. Luis Mavianco Perillas, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, compañeros.
Bueno, tenemos que hablar de lo deportivo, ese partido ante el Atlético de Madrid que se nos echa encima ya, el Atlético que lo está preparando, y hoy que un buen número de cachorros han subido a entrenar con el primer equipo, con el cariño del entrenador en el recibimiento, además.
Sí, que ha saludado a todos, un montón de chavales, algunos que habían hecho ya partidos de pretemporada y entrenamientos, pero bueno, siempre son un acicate, ¿no? Para los chavales son críos, realmente 19, 20 años, creo que leí que la edad media del equipo que formó el sábado o el domingo, no recuerdo cuándo, en Zamora era 19 y pico de media, con lo cual, pues bueno, pues al final son chavalitos que les hará mucha ilusión. Y bueno, lo deportivo, vamos a tener las bajas ya conocidas de Vivian, que esperemos que a ver si para la semana que viene pueda entrar, empezar a trabajar con el grupo. Y en el caso de que hablábamos ayer también, como no, de Canales, de Pello Canales, que también se va a perder algún partido. Por lo demás, su único será no ha entrenado, ayer lo hizo con normalidad. Todavía piensa, hay gente que piensa o que cree que está en la rampa de salida, porque hay algunas ligas que todavía no han cerrado su mercado veraniego, pues por ejemplo la portuguesa, creo recordar, la holandesa, la turca, y podría tener algunas opciones, ¿no?, de salir del Atleti, como lo habían comunicado allá por más o menos a principios de agosto, hace un mes, que querían venderle, ¿no? Y ya lo que también ha estado aparte, pero no parece que sea nada grave, y a ver si puede entrar el chaval mañana en convocatoria. Así que mañana último entrenamiento, ya cerrada la puerta a Calicanto, a la 1:30 habla Tersi, y en menos de 48 horas nos visita el Atlético Madrid en la cantera.
Pues va a ser una buena piedra de toque este Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, con un Baena que está que se sale. Y partido de alto voltaje, como siempre, en San Mamés ante el Atlético de Madrid.
Sí, yo siempre lo he dicho, que es una gran plantilla, que creo que no juega al fútbol como los jugadores que tiene para hacerlo. Al final, el Cholo Simeone pues ya ha sacado adelante este equipo, ha hecho cosas muy importantes, incluso quiero recordar que ha ganado una liga, pero el juego muy ramplón, que le sirve. ¿Sirve para conseguir ser tercero o cuarto? Pues bueno, si se conforman con eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que lleva ahí un montón de años, lleva, pues creo que fue en el 2012 cuando llegó, lleva ya 14 años, y a partir de ahí, pues ellos están contentos, nosotros también, pero es un partido en el cual, a ver cómo lo plantea el Atlético de Madrid, suele ser un equipo que te deja jugar, que te deja hacer, y si tienes un error te castiga, ¿no? Como nos ha ocurrido en algunas ocasiones, pero bueno, yo, si el Atlético de Madrid juega bien, nosotros jugamos como en Vigo, estaré muy contento, seguramente sacaremos el partido adelante.
Real Sociedad y Celta han empatado a cero en el partido que han disputado hoy.
La segunda parte, un tiempo para cada equipo, la Real mejor en la primera parte, por lo que han dicho los comentaristas, estaba trabajando en la tele, no lo he visto, y he visto media hora final de la segunda parte, y el Celta ha chuchado y ha tenido también sus opciones, así que la Real, esta es la jornada sexta, por lo que cuando juegan Europa League, ya ese día no juegan, como nos pasó a nosotros hace el año pasado, o hace un par de años, o sea que la Real lleva 4 partidos, 4 puntos, el Celta lleva 4 partidos, 2 puntos, el empate que arrancó Valencia, luego perdió en casa con Osasuna, perdió con Atlético y ha empatado fuera. 2 puntos y 4 puntos en 4 partidos. De momento, nadie se está volviendo loco a hacer puntos, aparte de Osasuna y Alavés, casi un 7-9. El Atlético Madrid lleva 7-9 y luego los de siempre, el Madrid y el Barça, que llevan 9-9.
Luisma, un abrazo fuerte, gracias.
Saludo.
Agur. 11:41.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar. En Arrandi 994-437-3202.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11:43 de la noche. Paul Gibling, ¿cómo estás, Gabón?
Muy bien, Miguel Ángel, pasando calor otra vez. Pues sí. Cuando pensé que lo había despedido, pero no se han vuelto a abrazar.
A ver qué día tenemos mañana también por aquí, que daba bastante calor.
35 grados mañana.
Bueno, pues a
poca,
ver.
Poca cosa.
Mientras se enfríe por la noche y se puedan enfriar las casas, yo en mi casa por lo menos aguanto más o menos bien un día de calor, pero es horrible, la verdad. Bueno, a lo nuestro. Primero, darte las gracias por estar con nosotros una temporada más, aunque supongo que habrás estado todo el verano con Iker Fernández, porque tú no te vas de vacaciones.
Le he molestado lo mínimo posible.
Pero bueno, dicho lo cual, ¿cómo estás viviendo desde la lejanía todo este hacer, todo este movimiento terúrico que hay en estos momentos en el Athletic, desde el punto de vista social?
No sé, es
social o institucional, no sé cómo definirlo, es más institucional que social.
Bueno, yo creo que en el Athletic las dos cosas se van a la mano, ¿no? Porque es parte de la sociedad y la institución es... Bueno, ya sabemos, es que con todo lo que decíamos del club, yo creo que lo social, institucional, deportivo va todo a la mano. Y quizás eso es parte del problema que es lo que surge ahora, ¿no? Porque Por un lado entiendo el presidente que obviamente quiere intentar subir ingresos y hay otras cosas que también entiendo los jugadores. Es que, no sé, que mira, empezamos con las entradas. Yo no sé cuántas entradas regala el Athletic a jugadores, trabajadores, exjugadores, etcétera, etcétera.
Pues hay pululando por ahí en torno a 500. Yo creo que el presidente, bueno, el primer presidente que metió un tajo fuerte en todas las invitaciones que se daban en San Mamés fue Fernando García Macua y caro le salió. Pues caro le salió porque desde algunos sectores le dieron bastante por saco. Pero sobre todo Fernando García Macua lo que hizo es quitar entradas, vamos a decir, ajenas al club, porque había, sí, hasta la iglesia se llevaba entradas, o sea, es que era,
sí, hemos
era, era tremendo,
necesitamos,
pero había algún periodista también que tenía su sobre de entradas, no se sabe muy bien por qué, a su disposición, ¿eh?
De ese no vamos a hablar mucho,
sí, nah.
No, pero
ya habla él por todos.
No, pero 500 hombre, yo por eso entiendo que 500 entradas, entradas más o menos majos, a lo largo del año estamos hablando de más que un millón y pico de euros, pero a la vez creo que es lógico y normal que los jugadores, que no es como otro club, ¿no? Imagínate el Barça o el Madrid, que bueno, y tienes tus jugadores, pero claro, que sus padres, sus parejas y tal, pues no son de ahí, no son del club, no son, o sea que no les interesa tanto, o no viven en la ciudad, pero en Athletic, claro, que casi todos los relacionados con los jugadores también son de la zona, es lógico. Entonces yo creo que hay quizás un compromiso, hay que llegar a un acuerdo, que quizás 500 son muchos, pero también me parece lógico que un jugador tiene, o una jugadora tiene alguna entrada. Y luego otros temas, ¿no? Yo creo que se habla mucho de cuestiones del comedor, etcétera, del Ezama. Hombre, y tal, desayuno y tal, son cosas que me parecen, por el dinero que se puede ahorrar, un poco cutre.
Claro, es que hay cuestiones. Claro, que aquí nadie da la cara, ¿eh? Que aquí nadie dice claramente lo que hay. Que al final te lo cuentan a petit comité, tú te lanzas a la piscina y luego el que tienes la culpa eres tú.
A mí me han contado que hay más temas, que son cuestiones de formas, de manera de hablar con los jugadores y quizás estamos... Mira, me parece muy bien que el presidente cuida mucho la economía, ¿no? Yo creo que la economía con Uriarte ha ido mejor, ha ido bien, ¿no? Parte gracias a los resultados, pero parte también por la gestión. Pero si somos un equipo único en el mundo, que hacemos gala de la unidad entre el público, entre la plantilla, entre los exjugadores, que son muy importantes y forman parte de la herencia y del ambiente del club, también tenemos que cuidar eso. O sea, que yo estoy un poco entre medio. Yo creo que uno que ha sido importante, el Athletic, jolín, que le dejas en la calle un partido me parece muy fuerte. Y luego, oye, si uno ha jugado un partido suplente hace 30 años, quizás no tanto, pero si hacemos gala de ser el Athletic, y que el Athletic lo que pensamos que es, que sea, también tenemos que cuidar eso, porque si no, acabas como un club que hay equipos ya que están pagando dinero y no vivo muy lejos de uno de ellos, de su campo, que están pagando dinero a socios para luego poder coger su plaza y venderlo a turistas a un precio muy, muy elevado. O sea que hay un equilibrio, ¿no? Yo creo que quizás el precio ha pasado un poco de ese equilibrio y los jugadores están diciendo, pues hasta aquí. Luego es muy fácil ir un poco de populista, ¿no? Que claro, que son millonarios, que tal y cual, que son muy ricos y mimados y nosotros que trabajamos, etcétera, etcétera, pero ese para mí no es la tema. Yo creo que hay que cuidar la imagen, hay que cuidar todo lo social y buscar la mejor forma de unidad posible.
Es que puestos a sacar dinero, lo que decía yo en plan de coña el otro día, ¿no? Les cobramos el parking de Lezama también. Total, si son millonarios.
He oído que ese no es que ha entrado, que no sé si le estamos a Mamés, que vamos, ese.
No, pero yo lo digo en coña, yo lo digo de coña, lo digo irónicamente, digo que puedes tomar la decisión como necesitas dinero, vamos a cobrarles también el parking de Lezama y todos y la gente en redes y todo aplaudiendo. Ay, pues tienen dinero, pues si yo tengo que pagar el parking cuando voy a trabajar, porque esto no va, pues yo trabajo en el aeropuerto y pago el parking también, ¿por qué no van a pagar estos? Al final podemos tomar un sinfín de decisiones. No, pero, populistas, pero luego en 180 millones de euros de presupuesto, ¿cuánto dinero es?
Pero exactamente, con el dinero que coges por eso y el daño que haces a la imagen, el daño que haces al jugador que quizás ha tenido que negociar a la baja, etcétera, 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 pues quizás la próxima vez que va se llama a la puerta y dice, pues vale, adiós, me voy. Yo creo que hay que cuidar a ciertas formas. Y voy a decir otra cosa. Estaba hablando con algunos en una de las peñas aquí en Madrid hoy y uno dice, joder, que yo tengo que pagar el café en el trabajo cuando voy a desayunar y tal. Y dije yo, pues sí, pero siempre lo has tenido que pagar. La cosa es que cuando te lo quitan, por lo pequeño que es el gesto que te sienta mal. Y muchas veces son los gestos pequeños los que más fastidian, ¿no?
Sí, pero aparte de todo esto...
Es que hay
que explicar también cómo ha ido esto. Tú has ido desarrollando en Lezama una serie de parámetros de deportivos, de alimentación, etcétera, etcétera. Has ido abriendo un comedor, has ido buscando que los jugadores se alimenten de la mejor manera posible, has ido profesionalizando, has ido haciendo comidas, etcétera, etcétera, obligándoles, entre comillas, a comer allí, a desayunar allí. Y conformas un grupo de trabajo en lo que están todos trabajando el día a día. Y lo que no puedes hacer, porque es muy feo, es decir, a unos les pongo comida y a otros no, que se la paguen. O sea, es que a cada uno de todas esas personas que en su casa dicen, con el dinero que tienen, con tal. Si esto no les afecta a los jugadores, si precisamente les afecta a los que menos tienen, no a los futbolistas, claro. Pero... ¿cuánto ahorras en eso? ¿Cuánto ahorras en eso? Y encima estás rompiendo el grupo. Estás generando mal ambiente. O sea, no tiene ningún sentido.
El ahorro no compensa, yo creo que el daño a la imagen en este. Y hay otras cosas. Y voy a decir una cosa, Miguel Ángel. No sé cuántos años, y este me va a hacer muy querido entre la audiencia, ¿cuántos años llevan sin subir nada las cuotas de socios?
Pues se llevan unos cuantos, sí, también es verdad.
Pues mira, con un pequeño subida que lleva un año, yo ni no soy socio, así que no sé.
Ya,
no
lo que pasa es que también es verdad que pedirle al socio más esfuerzo, pues es complicado y no se puede, pero bueno, que...
Entonces vas por el populismo y buscas lo más fácil, que es el jugador.
Y lo que decía yo al principio del programa, que nadie te explica nada, nadie explica nada. No han explicado de puertas hacia adentro, como para explicarlo de puertas hacia afuera, pero es que de puertas hacia afuera, desde que está esta junta directiva, no explican absolutamente nada. Nada.
No, ese es el problema, pero mira, por lo menos vamos a ser positivos mirando el partido del domingo. No afectó el rendimiento, ¿no? En el campo, yo creo que eso es lo más importante, pero yo quiero que no se abre una brecha entre jugadores y aficionados. Y quiero pensar que la afición es un poco más inteligente que comprar el argumento de millonarios prematuros, etcétera, 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 ¿no? Es que, además, que si los jugadores, como yo he leído hoy, ¿no?, han hecho un bote para ayudar a los trabajadores, para mí eso habla muy bien de ellos, habla muy bien de ellos.
Paul, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Venga, por el Atlético, aunque va a hacer calor.
A ver qué pasa, cuídate mucho, Agur.
Venga, un abrazo.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Bilbo Sport. Pasión por el Athletic.
Recta final del programa. Estamos a 6 minutos para llegar a la medianoche. Borja Carvajo, Chema Carvajo, ¿cómo estás, Gabón?
Gabón, Miguel Ángel. Bueno, bien.
Otro año aquí más con nosotros para comentar la actualidad deportiva del Athletic. Menos mal que se ganó. Estuviste en Vigo. Tres puntos importantísimos, sí. Porque esto no se podía estirar más.
Bueno, yo creo que ahora igual todavía no nos damos cuenta, porque creo que cuando avance la temporada veremos la importancia del triunfo en Vigo, ¿no? Porque plantarnos con 0-9 al partido el sábado hubiera sido, no sé, no peligroso, pero sí complicado de gestionar.
Efectivamente, y más con todo el ruido de fondo que hay.
Efectivamente, es que aquí parece que somos especialistas en eso. Cuando nos va bien sale algo siempre, y cuando nos va mal todavía salen cosas más graves, ¿no? Pero
pegarnos tiros en el pie, bueno, nosotros
mismos. Al equipo le veo centrado en lo suyo. Creo que han sido tres partidos muy diferentes los tres. Yo creo que se podían haber hecho cosas mejor. Pero sí que he visto brotes verdes y, en general, yo creo que el equipo se ve que va mejor y que tiene una idea de juego, ¿no?
Vamos a quedarnos con esos brotes verdes que has visto. Señálamelos.
Bueno, yo creo que empezamos muy bien con el Sevilla, el primer cuarto de hora. Es verdad que en salida a balón cometimos tres errores impropios de primera división y nos costaron por la expulsión y el gol y eso. Y luego yo creo que el equipo trabajó bien, se vio que el tono físico está bastante avanzado para lo que vamos de temporada. Sí que vi un poco espeso al míster a la hora de los cambios. Creo que, por ejemplo, García Plaza leyó mucho mejor el partido con los tres cambios en el descanso y teniendo claro que la banda izquierda nuestra estaba muy coja solo con Berenguer. Y de hecho, tras la primera pérdida en tres cuartos, vino el gol de Yuke. Y luego, pues con más corazón que cabeza, apretamos, ¿no? Pero bueno, fue un partido muy condicionado por esas decisiones y sobre todo por los errores individuales, ¿no? Yo creo que ahí se nota mucho la jerarquía de Laporte. No es lo mismo salir con balón con Améric que con Paredes o con Yeray por banda izquierda, y se notó. Pero bueno, yo creo que el equipo hizo bien las cosas. El día de Barcelona, creo que con un Barça que yo creo que nadie esperábamos que iba a estar a este nivel tan pronto, creo que el Atleti compitió, y contra el Celta creo que hicimos un partido muy completo, ¿no? Yo sí achacaría un poco que le veo al míster valiente en cuanto a cambios, que le da igual que juegue un otro, menos con dos jugadores que son los hermanos Williams, que veo que, no sé, no acabo de entender esa continuidad y esa titularidad constante de Iñaki Williams, cuando yo creo que ahora mismo, como está, sería más aprovechable en una media hora final o quizás un poco más, pero no una titularidad tan fija, ¿no?
Y fíjate que el otro día en Vigo, yo creo que fue su mejor partido de los tres.
Sí, pero bueno, yo creo que se notó mucho cuando salieron Navarro y Berenguer. Creo que el equipo tiene otra chispa y lo de Nico me sorprende mucho más. Mira, hablando antes con una persona de fútbol, coincidíamos los dos, ¿no?, en que todos los, digamos, de los jugadores más destacados de cada selección, todos los que han ido al Mundial están rindiendo a un nivel ya bastante aceptable, incluso alto, como puede ser Mbappé, Bellingham, incluso Yamal, tal. Y Nico Williams probablemente sea el jugador que a peor nivel está rindiendo de todos los internacionales.
Mira, te voy a dar la razón. Baena en el Atlético de Madrid, por ejemplo, también está francamente,
claro,
bien.
Claro, es que es una cosa que no sé, no, y que no viene desgastado de toda la temporada pasada encima.
Que no ha terminado de cogerle el punto, pero habrá que confiar en que lo haga. Oye, te voy a preguntar por Gerenabarrena. Gerenabarrena.
Me pasa exactamente lo mismo.
Gerenabarrena.
Me pasa lo mismo que a ti.
Bueno, pues yo creo que ha sido un buen descubrimiento y es un ejemplo de que a veces las cesiones funcionan, ¿no? Yo creo que ha madurado en un equipo que el año pasado en Castellón lo hizo muy bien, hizo un fútbol muy, muy atractivo. Y yo creo que ha venido, un jugador ya con 23 años, que ha dicho que este es mi momento, y yo creo que está tirando la puerta abajo, ¿no? Y de hecho ha jugado ya con varios compañeros, porque tampoco ha repetido doble pivote en los tres partidos, y yo creo que lo está haciendo muy bien. Pero bueno, yo creo que no hay que echar las campañas al vuelo, porque tenemos ejemplos en ese mismo puesto, ¿no? Vimos Jaure hace dos años, el año pasado, cómo se salió y ahora le está costando. Hemos visto cómo pasó también con Beñat Prados antes de la lesión, ya también como el segundo año le costó. Bueno, son puestos importantes porque jugar por dentro siempre es más difícil. Y bueno, ahora mismo lo está haciendo muy bien y yo creo que es bueno para Atleti tener, pues bueno, buenos y muchos jugadores para esa posición, porque en este fútbol de cinco cambios casi siempre, si no los dos, uno de los pivotes siempre es sustituido y es importante tener gente de que te mantenga el nivel.
Hablando de Guere, disciplina deportiva, le ha quitado la cartulina amarilla que vio Guere Nebarrena en el partido de Balaídos. Eso sí, se la ha mantenido a Yuri Berchiche. Guere Nebarrena sí, sin cartulina, Yuri con cartulina.
No estamos teniendo mucha suerte con los arbitrajes en los tres partidos.